Bienvenidas y bienvenidos, estamos en Radio FAPA, somos escuela. Esta semana vamos a felicitar a las niñas y a los niños porque el tema central del programa, de este programa de la penúltima semana de noviembre, va a ser el Día Universal de los Derechos del Niño y de la Niña. Vamos a saludar a las radios comunitarias que en sus distintos horarios, en sus distintas parrillas, pues nos tienen en cuenta. Y por supuesto, las oyentes y a los oyentes, os recordamos ese correo electrónico radio@fapagenerdelosrios.org para que nos planteéis cualquier tema. Y bueno, hola y gracias, oyentes de Coleganés, de Onda Merlín Comunitaria Radio, de Onda Diamante, de Radio Almenara, de Radio Cigüeña, de Radio Enlace, desde donde producimos, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas y Radio Cultural La Oliva. Este es un programa de AMPAs y son las protagonistas. Las AMPAs de esa federación, la FAPA Francisco Giner de los Ríos, que de la unión, pues desde luego ha conseguido que la voz de las madres y de los padres esté presente. Bueno, este programa tiene pues a una persona muy especial, a un gran colaborador, grande en todos los sentidos, que a quien siempre dejamos casi al final para escuchar y quedarnos con el sabor de sus palabras, y que muchas veces ocurre lo que ocurre, que el tiempo nos come y sus palabras nos dejan pues a medio camino, es decir, tenemos que pues decirle adiós, y esta vez hemos decidido que vamos a empezar con Valentín Huerta, que ya está con nosotros. Valentín.
Hola, Juan.
¿Qué tal? Bienvenido, Valentín, a tu espacio, pero esta vez al principio del programa, porque no queremos volverte a dejar con la palabra en la boca, porque, en fin, ya tienes esa categoría de persona con experiencias, con sabiduría, y queremos empezar en esta semana en la que se celebra el Día Universal del Niño y de la Niña, o de la Niña y del Niño, queremos empezar con tus palabras, porque para ti el público infantil, y hablo así de público como si fueras parte de un negocio, no, para ti el contacto con las niñas, los niños, con la infancia, es muy importante, ¿verdad?
Para mí, todos los niños son mis nietos adoptivos, y como a tal los quiero.
Uh-huh. Bueno, pues Valentín, esta semana sí que vamos a pedirte ese texto que habías preparado, esa reflexión que habías preparado sobre la demolición del Calderón y de la zona de la Mau, que está ubicado junto a varios colegios, dos colegios y un instituto, y hay una preocupación importante, hay una reclamación para que el Ayuntamiento de Madrid si le haga caso a las familias y las obras de demolición se hagan preferentemente en el periodo de vacaciones.
Pues sí, a mí me preocupa mucho por un caso que ya ocurrió aquí en el distrito de Hortaleza con una empresa que fabricaba el hormigón armado y luego lo distribuían con otros camiones. Esta hormigonera estaba afectando la calidad ambiental y acústica de un colegio, y se consiguió que esa hormigonera hiciera unos trabajos para eliminar la contaminación ambiental y acústica a esos niños. Ahora nos encontramos con que dentro de más o menos tiempo van a demoler el Vicente Calderón y la fábrica de cervezas. Esto va a afectar también a algunos colegios. Y yo pienso que la enseñanza ya está bastante perjudicada y atacada para que a los niños que les puede afectar esa demolición los castiguemos también, incrementándoles la contaminación ambiental, acústica y el peligro que puede suponer el movimiento en esa zona de maquinaria pesada, camiones para hacer el descombro, en fin, que todo esto se tenga muy en cuenta y se haga en el tiempo que no perjudique en absoluto a los niños de esos colegios. Que el ayuntamiento tenga en cuenta eso, porque el derecho de los niños está por encima de cualquier interés económico.
Totalmente de acuerdo, Valentín. Compartimos tu palabra, tu reflexión y animamos a que el ayuntamiento haga caso, escuche a esas familias que están en la zona preocupadas porque no es cualquier demolición la de un calderón, ¿verdad?
Hombre, es bueno, casi como un terremoto que derrumba media ciudad.
Oye, Valentín, no lo teníamos previsto, pero al estar en la Semana Universal del Niño y de la Niña, pues podría estar muy bien dedicarles uno de tus cuentecitos, porque tú eres ya un autor que va presentando su libro por muchos sitios, y aquí ya nos has leído muchos, pero bueno, alguno que tenga que ver así con los niños.
Bueno, pues mira, yo tengo uno que lo titulo El recorte de los malos. Aquel colegio los niños estaban muy preocupados. Algunas actividades extraescolares que antes hacían, que les divertían y enseñaban, ahora no las podían hacer. Y cuando le preguntaron a los profesores, dijeron, no lo podemos hacer por el recorte económico que nos han dado los malos. Esto afectaba mucho a los niños, pero todavía les afectó mucho más porque una profesora se había jubilado y por los recortes no la sustituía otra. Y a los niños los estaban repartiendo en las otras aulas, amontonándolas, cosa que perjudica mucho a su calidad educativa. Entonces dos amiguitas se abrazaron llorando. Las habían separado. Pero entonces a una de ellas, a María, una de buena le dio un bonito sueño. Soñó que era la profesora en un colegio, el cual estaba situado en el centro de un frondoso bosque. En el recreo, los animalitos del bosque iban a jugar con los niños. Los cervatillos, ardillas y sobre todo un osito que parecía un muñeco, un peluche. Pero lo bonito de todo era que la mamá del osito vigilaba en el camino para evitar que los malos pudieran llegar al colegio y causar el menor trastorno y enfado a los niños y profesores. Pedimos que en todos los caminos haya una mamá de un osito vigilando. Eso le gustaría muchísimo al abuelito Valentín.
Caminos escolares seguros, contado al sabio modo del abuelito Valentín. Muchísimas gracias, Valentín. Pues te vamos a dejar con un tema que es la canción Para un niño en la calle, que interpreta Mercedes Sosa y Calle 13. Y quería hacer un homenaje a ese muchacho que no sé si ha fallecido o no ha fallecido, que fue atropellado cuando iba en la bici por el Parque Juan Carlos primero, pues a buscar a un compañero. Sí, me confirman que finalmente ha fallecido. Pues tremenda la desgracia de un centro de acogida de menores. Y bueno, pues vamos a pensar en estos niños en la calle que encima pues tienen que aguantar a veces insinuaciones y, Valentín, a veces no somos muy justos, especialmente con los más pequeños.
Que va. La Declaración Universal de los Derechos del Niño, firmada por la ONU, está sin cumplir. El derecho de los niños, la atención a los niños es una atención prioritaria. Un país que no cuida a sus niños es un país podrido y sin futuro.
Pues vamos a seguir hablando de este tema. Tenemos ya dentro de nada a Isabel García Luque de ADENI, que es una asociación que está muy preocupada por el maltrato a los menores y a los niños y a las niñas. Pues, Valentín, un abrazo muy fuerte.
Igualmente para ti y, ¿qué te voy a decir? Para todos mis niños, esos nietos adoptivos a los que tanto quiero.
Muy bien. Un abrazo. Hasta pronto, Valentín.
Hasta cuando quieras.
Hasta la próxima semana.
Limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera, pero soy buena gente. Soy una sonrisa sin dientes, lluvia sin techo, uña con tierra. Soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por 3 pesos te paseo por la capital. No necesito visa para volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino.
No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio, la niñez arriesgada una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas una mala palabra.
Cuando cae la noche duermo despierto, un ojo cerrado y el otro abierto, por si los tigres me escupen un balazo. Mi vida es como un circo pero sin payaso. Voy caminando por la zanja, haciendo malabares con 5 naranjas, pidiendo plata a todos los que pueda, en una bicicleta de una sola rueda. Soy oxígeno para este continente, soy lo que descuidó el presidente. No te asustes si tengo mal aliento o si me ves sin camisa con las tetillas al viento. Yo soy un elemento más del paisaje, los residuos de la calle son mi camuflaje, como algo que existe, que parece de mentira, algo sin vida pero que respira.
Pobre del que ha olvidado que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle, y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago trunco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido.
Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle.
Hay un niño en la calle.
Bueno, pues estremecedora, no sé, te pone el vello de punta. El tema de la infancia maltratada, el tema de los niños en la calle, que desgraciadamente incluso en las sociedades desarrolladas aparecen de vez en cuando noticias en las que se denuncia pues el abandono de menores, y a veces el abandono por parte de las administraciones cuando tienen su tutela, ¿no? Eso es mucho, muchísimo más grave. Y bueno, vamos a seguir con este Día Universal del Niño y de la Niña, y vamos a fijarnos en este aspecto de las infancias que son maltratadas, y para ello tuvimos hace poco una invitada que hoy ha querido volver a estos micrófonos, Isabel García Luque, de la Asociación ADENI. Isabel, hola.
Hola, Hola.
¿Qué tal? ¿Nos recibes bien? No es lo mismo que tenernos frente a frente, ¿verdad?
Muy bien.
Pues estábamos dando paso a la canción que acabamos de poner con la noticia de finalmente el fallecimiento de ese muchacho que fue atropellado y además pues el vehículo se dio a la fuga y que finalmente ha fallecido. Un muchacho que estaba en un centro de acogida de menores, ¿no? En una excursión organizada que en fin, que en principio le puede pasar a cualquiera, ¿no? Pero que a esas infancias tan maltratadas, pues es como que duele mucho más, aunque todo lo que tiene que ver con niños y niñas menores, pues duele.
Claro.
Bueno, Valentín Huerta, que no sé si has tenido ocasión de escucharlo.
No.
No, pues nos decía en su intervención al final que es que no se aplican los derechos de la infancia.
Pero ese es el problema. El problema fundamental es que no se aplican los derechos de los niños. Y entonces, para nosotros que estamos centrados en el maltrato infantil, el problema es que no se visibiliza el problema. Y para nosotros el maltrato infantil lo tiene que investigar la fiscalía y nos decían que para que nos decían en el Consejo General del Poder Judicial que teníamos que contar algo que funcionara. Y lo hemos encontrado en la fiscalía de
Menores, ¿no?
En la Fiscalía de Menores no, lo hemos encontrado en la Fiscalía de Andalucía.
Ajá.
Que le pedimos ayuda para un niño y entonces dieron traslado a la Policía Judicial.
Vuestra asociación ADENI, exactamente, ¿qué es lo que hace? ¿Asesora a las familias? ¿Cómo funcionáis?
Nosotros funcionamos por vía telemática y entonces lo que hacemos es una tarea de asesorar a la familia y de pedir cambio de legislación y nos movemos por quejas.
Según quejas que os van llegando, así intervenís y os ponéis en contacto pues con las administraciones, entiendo, ¿no? ¿Lleváis muchos casos? Porque lleváis mucho tiempo, nos comentaste la vez pasada, ¿verdad?
Bueno, llevamos 10 años como asociación.
10 años.
Y lo que pasa es que la gente tiene mucho miedo a quejarse.
¿Por si acaso hay represalias?
Exactamente.
¿Conoces que haya casos de represalias?
Bueno, a mí en mi caso, cuando me pusieron una multa de 43.000 euros por proteger a mi hija...
O sea que tú empezaste a lo mejor implicada a partir de una experiencia personal, ¿no?
Claro. Yo empecé en 2004 y luego la asociación en 2008.
Ajá.
Pues... Y lo que me dijeron era que me habían puesto la multa porque me había quejado.
43.000 euros has dicho.
Sí.
Pero eso que te por poner una queja no será porque hubo algo más, una agresión o.
No, fue porque mi hija no quería cumplir la sentencia judicial y entonces yo por la protección no la llevé al juzgado ni al punto de encuentro.
Ya.
Y en
entonces no estabas cumpliendo con la parte que correspondía, ¿no?
Sí.
Ya. Pero tu asociación, además de estas situaciones como la que tú misma has vivido en propia carne, también trata otro tipo de casos, ¿no? Porque sí. Me hablabas bastante de que es mucho más frecuente, es mucho más amplio el espectro de los casos de maltrato que quedan muy silenciados, especialmente en el interior de las familias.
Sí, nosotros llevamos todo lo que tiene que ver con niños.
Uh-huh.
Y entonces lo que pretendemos es que los niños sean felices,
que no sufran precumplimiento de sentencias judiciales o resoluciones administrativas y la erradicación del maltrato infantil.
Y bueno, en lo que es el trabajo, sé que estáis en colaboración también con otras asociaciones que están trabajando en esto. ¿Hay algún punto de unión? ¿Tenéis una especie de federación, de punto de encuentro?
No, estamos empezando ahora. Y vamos muy avanzados.
Muy bien. Pues no sé si querías plantear algún tema o algún aspecto de esa Declaración Universal de los Derechos de la Infancia que debamos hoy especialmente tener en cuenta esta semana.
Hombre, yo creo que es fundamental que los colegios se lo enseñen a los niños.
El tema de la educación desde pequeños, ¿no?
Sí, a mi hija se le enseñaron la Convención de los Derechos del Niño como la ley de los niños cuando tenía 6 años. Y nosotros consideramos que es fundamental que eso lo hagan en todos los colegios.
Una cosa que a veces se oye por la calle es que los niños hoy en día hacen lo que quieren, no tienen límites y que muchos derechos, pero que no se les educa bien porque no se les ponen obligaciones. Parece que incluso se ha hablado de un nuevo síndrome, el del emperador, niños que maltratan incluso a sus padres. Estamos en una sociedad desquiciada en la que la violencia, pues por un lado o por otro, se expande.
No, yo lo que creo es que hay una falta de control por los padres, porque falta una conexión con los colegios. Entonces a mí me decía una amiga que le llegó un caso, que era maestra, y le llegó un caso de una madre que a una niña de 6 años le decía que no podía con ella. Y se lo conté a la pediatra, y la pediatra me dijo que le habían llegado casos de bebé que le decían a las madres que no podían con los niños para no poner la vacuna. Y yeah. Entonces yo creo que eso es porque falla la conexión entre el colegio y los padres.
Y la responsabilidad, ¿no? Sí. También. El hacerse responsable como persona adulta de qué es lo que, cómo debe crecer el niño.
Claro.
Bueno, vamos a intentar hablar con una familia que también estaba en una situación de pérdida de la patria potestad y que no sé si, bueno, nos ha llamado hace un momento. Así que, Isabel, te agradecemos nuevamente tu participación en el programa. Y bueno, una reflexión importante para lo que es esta semana en la que a modo universal se piensa en los derechos de la infancia.
Claro.
Pues te vamos a dejar con un tema muy clásico, El niño yuntero, una infancia de aquella época que hoy ya afortunadamente en este país ha sido superada, pero que sigue habiendo muchos niños yunteros por el mundo. Pues un abrazo muy fuerte, Isabel.
Gracias.
Muchas gracias a ti.
Venga.
Hasta pronto.
Hasta luego.
El yugo para
Bueno, pues este es el tema que teníamos para contactar mientras tanto, pero no sé si hemos sido capaces de hacer bien la conexión. Creo que estamos con Adrián. ¿Hola?
Sí, exacto. Hola.
Hola, Adrián, ¿qué tal? Estábamos hablando con Isabel García Luque de ADENI, que es una asociación que trabaja con la infancia, que denuncia pues casos de malos tratos y hemos querido que en esta fecha, en esta semana que se celebra el Día Universal del Niño, pues conocer estas situaciones que, bueno, que hay que denunciar y que aclarar. Vosotros, hablé con Marina hace no mucho tiempo, estabais también intentando crear una asociación porque vosotros también estáis viviendo una experiencia de retirada de la custodia de vuestras hijas, ¿verdad?
Exacto, sí.
Y de una situación que denunciáis como de maltrato de la Comunidad de Madrid, porque las niñas estaban en perfecto estado y, sin embargo, a partir de la retirada de la custodia, parece que están mal.
Sí, por supuesto, están mal. En principio, todo es muy irregular en el caso nuestro. Tenemos más de 120 denuncias puestas. Estamos hablando de dos o tres denuncias. Uh-huh. Y hay un montón de irregularidades relacionadas con nuestro caso, muchísimas. Empezando por informes falsos, es decir, que tenemos informes falsos, muchos. Y de eso se denuncia, e incluso en un juzgado de Madrid, aquí en el 48 de Madrid, se abrió por falsedad. Uh-huh. Por tanto, no es algo que me invento, porque estoy imaginando, sino que el propio juzgado lo verificó.
O sea que el propio juzgado ha considerado que esos informes, que supongo que serán técnicos por parte de servicios sociales, quizá.
Vendría a ser el CAI 3 de Usera en este caso.
Ajá.
Ya que yo vivo en Usera.
Y pese a reconocer el juzgado que había falsedad en alguno de esos informes, la retirada de la custodia siguió adelante. ¿Es reversible?
Lo que sucede con este tipo de cosas es que no avisan. Es decir, hasta el día de la fecha, el expediente nuestro solicitado de legal forma, como nos lo han pedido ellos, en numerosas ocasiones jamás se lo ha dado hasta el día de la fecha. Es decir, nosotros como afectados hemos ido a juicios,
sí.
Y el expediente no está todavía, no me lo han dado completo. Es decir,
porque
cuando se da, se va completo, evidentemente, para que pueda defenderte, ¿no?
¿Estáis en contacto con más familias que viven situaciones parecidas a la vuestra?
Como nosotros exactamente, no, pero bueno, todos los casos son irregulares, ¿eh?
Con problemas en ese sentido, ¿no? Porque
todos los casos que yo conozco hay informes falsos, un amparo, medidas que son tomadas sin el requerimiento adecuado.
Uh-huh.
Sin tomar las medidas anteriores, lógicas, de amparo que necesita. No conozco ningún caso en el cual se tomen las medidas, digamos, ayuda a una familia, no, se retiran con informes irregulares en todos los casos. Creo que el nuestro es una cosa un poquito más política, porque ya ha habido... Nosotros hemos denunciado a dos políticos.
¿Políticos metidos en esta situación? ¿Cómo es posible? Quiero decir que de servicios sociales, de Comunidad de Madrid.
No, de Comunidad de Madrid, esto estaba en Aragón.
Ah.
Nosotros hemos denunciado por irregularidades, y es más, hace, no sé, creo que fue en 2011, denunciamos que nos querían robar los niños, tal cual, así.
O sea que esto viene de muy lejos ya.
Es acoso institucional durante mucho tiempo y es para el tema de robo de niños. No han hecho montajes denunciados como tal, los juzgados no hacen nada, archivan. Uh-huh. Sobre investigar, no investigan nada, porque están mis hijos en el centro de menores. Pasan años y años y la irregularidad ya es en toda España, porque si yo nací en Aragón, me vengo para este lado y sigue aquí en Madrid,
uh-huh.
Es decir que... siguen informes falsos, es decir, informes... Yo, por ejemplo, tengo un informe pericial, que es lo que psicológico, donde dice cómo somos como padres.
Sí.
Pues lo damos a la gente para que lo vea, que no me invento nada. Solamente con ese informe deberían de darnos los niños. No hay ningún problema aquí en el caso nuestro de...
No habéis tenido previamente ningún problema.
No está claro por qué no lo quitan. El desamparo es, por ejemplo, en la declaración de desamparo, que está en mi juicio publicado, en mi canal, Adrián Villarreal, sí. que es un canal que tiene, bueno, un icono con una con un niño en una cárcel, ¿no? Está denunciado, está en mi juicio, para que la gente vea y pueda valorar... Sí. Si realmente esta gente tiene la capacidad...
Ah, claro, te refieres al canal de YouTube, ¿verdad? Un canal de YouTube.
De YouTube, exactamente, ajá. Sí.
Vale.
Si tiene la capacidad técnica para que la gente lo vea. Si eso es una cosa con sentido común, que cumple los mínimos requerimientos de derechos humanos, uh-huh. al menos de... No sí. sé, de defensa, mínimos. Es decir, no me dejan hablar, no me dejan aportar pruebas.
Ya, pero
sí.
Claro, que te iba a decir que las niñas están en un centro de menores de Madrid. ¿Las estáis visitando aquí? ¿Podéis entrar a verlas?
No. Están en Arganda, supuestamente, en Arganda del Rey.
¿Cómo que...?
Digo supuestamente porque no me dejan verlos. Bueno, ya una vez nos amenazó, fuimos a denunciar maltratos a la Guardia Civil y la Guardia Civil nos amenazó, llevamos con medio todo... Con ojo, porque por denunciar, ¿eh? No es que me amenazó por otra cosa, ¿no? Sino por ir a denunciar este caso.
Ya. ¿Y el defensor del menor, el defensor del pueblo, todo este tipo de instituciones?
Sí, saben, claro, sí saben.
¿Habéis estado en contacto con ellos? ¿No?
No, a mí no me atiende el defensor del pueblo. Pero contesta que no, que se lavan las manos, que son cuestiones legales. Yo no lo tengo aquí en este momento, estoy en la calle.
Ah, bueno.
Pero
sí. Pues no, bueno, y además
son... Sí.
Pues la verdad es que yo sí que llegué a escuchar a las niñas antes de que os fuera retirada la custodia en ese canal de YouTube.
Sí.
No sé si se puede aquí. Bueno. Bueno, bastantes risas, bastante buen ambiente. El que demuestra ese vídeo, y efectivamente tenéis ahí un vídeo también que no vamos a poner de todo un juicio, o sea que... Bueno.
No, está claro, la gente puede verlo, está ahí. Pone juicio de por tutela de niños, algo así, era el nombre y le sale. Pero uh-huh. hay que tener presente una cosa, que existe un informe que es positivo. Sí. Sabemos, hay un informe positivo y uno falso negativo. Que falso, vamos, que es... Está hecho por un psicólogo que ni siquiera conoce la familia.
Yeah.
¿Está? Es decir, un psicólogo necesariamente, esto me lo ha dicho el psicólogo, necesariamente tiene que conocer al sujeto en cuestión, ¿no? Para poder tomar una decisión tan importante como es nada más y nada menos que quitarle un derecho a un niño, que es el derecho a tener su padre natural.
Sí.
Es un derecho.
No, bueno, crecer con ellos es fundamental. Crecer en un ambiente en el que el entorno familiar sea el referente, ¿no? Y si ese entorno familiar, pues, no tiene problemas, no habéis tenido problemas de violencia entre vosotros o con los niños,
jamás.
No ha habido...
No sé,
¿cuál es el motivo? Entonces...
No, sí, es que yo tampoco... A ver, problema de violencia, nosotros a nuestros hijos lo educamos sin castigar. Es decir, nosotros... por los años que yo ya he criado un sobrino mío, por lo que he visto, mi mujer también, y fue criada aparte de un modo muy especial mi mujer, nosotros hemos tomado la decisión de no castigar jamás a los niños, a ninguno de los niños, nunca.
Uh-huh.
El colegio nos exigía, por ejemplo, que les castiguemos, nosotros no lo veíamos lógico, por supuesto, porque el castigo no consideramos uh-huh. que produce un trauma negativo, que cohíbe el aprendizaje. Y así hemos criado nosotros a nuestros hijos, ¿no? Es decir, ha sido atípico en cuanto a eso.
Justo lo contrario, ¿no? O sea que...
Sí,
nos comentaron no hace mucho que sí hay muchos casos así en todo el estado, que... Bueno, ahí...
¿Se retira menores?
Sí, esta retirada de menores, hace no mucho se hablaba en estos mismos micrófonos de casos en los que al final detrás de lo que hay detrás de ello tiene que ver muchas veces con ese cuidado que después las instituciones tienen que dar, es decir, a instituciones, a empresas que tienen a su cargo a esos niños y que cobran pues a lo mejor 3.000 euros mensuales por su mantenimiento, ¿no?
Exacto, estaba escuchando creo que del grupo Podemos, Isabel Serra, creo que estaba diciendo que había una, lo hizo en el Parlamento, había dicho que era una sociedad canaria, algo por el estilo, que llevaba casi todos los centros y llevaba el templo de Debod, no sé qué más. Y me ha quedado eso, ¿no?
Yeah.
Que lleva todos los centros y que hay muchas irregularidades con respecto a la...
Sin embargo, es un tema complejo, porque es verdad que también hay casos de niños que son acogidos pues eso, en centros de menores o en familias, porque viven escenas muy, muy duras, en ambientes muy precarios, con violencia, etcétera. Y la verdad es que desde fuera, cuando lo vemos, sabemos que existe, yo creo que hay que hablarlo y hay que buscar medidas que sobre todo busquen el bien, el beneficio del menor, que es el que tiene que crecer.
Exactamente. Sí, pero hay que tomar en cuenta que las niñas necesitan de tener su verdadera familia. Vamos a ver, cuando hablamos de este tipo de cosas, según mi opinión, por supuesto, estamos hablando de una incompetencia por parte de la sociedad de gestionar este tipo de cosas. Es decir, tienen un padre que según la vista, porque es todo muy de perspectiva, y los informes falsos ratifican de que acá hay cosas que no tienen nada que ver con el tema de las tutelas, pero bueno, estoy hablando de muchísimos casos, yo conozco muchísimos casos, ¿eh? Y no conozco ninguno donde la retirada se haya hecho correctamente. Es decir, la intermediación por parte de educadores con los padres, es decir, que una intervención, que hacen falta educadores en la sociedad, pero el modo de hacerlo es intermediar, entiendo yo de humildemente, y que el Estado intermedie de una manera más con sentido común. Es decir, estamos hablando de un Estado que va de padre, porque básicamente va de padre, es un Estado castigador que solamente sabe pegar, solamente sabe quitar derechos, meter preso, no sabe solucionar de una manera más civilizada, más humana. Parece que todo lo resume al palo. Lo hace con los niños tutelados, lo hace con la gente grande que mete preso, por cierto, que gente inocente presa,
sí.
Porque hay que ser realista.
Normalmente las prisiones están pues habitadas sobre todo por personas con pocas posibilidades económicas, aunque hay algunas prisiones que tienen ahora unos VIPs que, sí. que bueno, pues han sido objeto de muchas portadas y han sido pues ministros y presidente del Fondo Monetario Internacional y demás, pero bueno, lo que es la mayoría, digamos, y es serio, hay que verlo, sí. Porque es también un fenómeno universal en ese castigo de la universal. Precariedad, el castigo de la precariedad.
Mira, con mi humilde opinión que le voy a decir, yo todo se resume a la incompetencia, a la incapacidad del Estado a lidiar con este tipo de cosas, porque está imponiendo, a mi humilde entender, imponiendo todo un modo de vida que uno no quiere, pero te impone porque lo necesita cierto grupo, entiendo yo, cierto grupo de poder.
Adrián,
en una pseudodemocracia muy bonita, un cartel de democracia muy bonito que existe, pero que no existe en absoluto.
Yo entiendo tanto, tu indignación, Adrián, y te iba a preguntar...
No, la indignación es una realidad.
Te iba a preguntar por qué posibilidad hay de que recuperáis a vuestras hijas. ¿Cómo va eso?
Pues muy mal, porque el tema de los abogados está... A nosotros, no, a pesar de que teníamos derecho, hemos solicitado justicia gratuita y se nos ha negado. Pero tengo derecho, pero me la han negado, y ya está. Por otro lado, las veces que he tenido yo abogado de por medio y pagando, porque hemos pagado, he estado dinero en este caso, nosotros en todos estos años hemos perdido cerca de 200.000 euros. Aproximadamente. Es decir, que no es que me lo quitan por falta de dinero, me lo quitan porque quitan a los niños porque ellos cobran una pasta, cobran muchísimo dinero, estamos hablando de 4.000 euros.
Lo que reciben los centros, ¿no? Por acoger a estos menores que han sido retirados de la tutela familiar.
Exactamente. Es decir, no estamos hablando de 2 euros, 4.000 euros al mes. Yo tengo 3 hijos aproximadamente. Pues no lo sé ahora, porque hay mucho oscurantismo con todo esto. Si no es porque ahora ha habido un cambio de política y se ha sacado al exterior todo esto, esto sigue estando ahí, uh-huh. Tapado. Y se viene haciendo desde hace muchísimo tiempo. A mí me he encontrado personas que están que no salen de la situación de precariedad, porque la precariedad, uh-huh. la culpa del Estado, no así que la culpa del pueblo.
Bueno, pues Adrián, te vamos a agradecer que nos hayas atendido, que hayas contado una experiencia tan dura como esta en unas fechas en las que hay que pensar que el interés de los menores debiera ser lo prioritario y que ese interés debe ser además ejecutado de forma rápida, porque los años pasan y esas edades son muy importantes. Y bueno, tenemos que pasar a otra sección, nos están esperando también para un tema que tiene que ver con educación. Y bueno, pues nada, aquí tenéis los micrófonos para cuando queráis, ¿vale?
Vale, pues muchas gracias y disculpa el cambio de teléfono que he oído.
Normal.
Muchas gracias por atender y por dar voz, y eso sí que pido un llamamiento a la sociedad que realmente tome conciencia de esta irregularidad que le puede tocar a cualquiera y que se mueva, que empiece a tomar acción.
Muy bien.
Que se quede al lado del camino.
Pues nada, mucha suerte, de verdad, con
gracias,
el corazón.
Igualmente.
Un abrazo. Hasta pronto, Adrián.
Adiós.
A toda la gente que quiere a nuestro planeta Tierra, a nuestra madre Tierra, que siente algún respeto por la naturaleza y por los animales. En un mundo muy golpeado, muy devastado. Y a todo esto salta una pregunta al aire. ¿En dónde jugarán los niños? ¿Dónde diablos jugarán los pobres niños?
No es mala la pregunta dónde jugarán los niños, porque además tenemos que decirlo porque después se nos olvida y nos van a regañar y con motivo. Este próximo día 24 se celebra el 15º Encuentro de Experiencias de Participación, promovido por la FAPA Francisco Giner de los Ríos. El tema son patios y huertos escolares inclusivos como espacios educativos. El patio, el recreo, esos espacios son fundamentales en la vida de una niña o de un niño, y la inclusión también. Y hablando de inclusiones, pues nos hemos encontrado con que hay un grupo que ha promovido una iniciativa legislativa popular, que esa se ha aprobado en la Asamblea de Madrid y que ahora están convocando, y vamos a preguntar por qué están convocando. Tenemos con nosotros a Concha Lafuente, que es del grupo promotor de la iniciativa legislativa de los ayuntamientos por una escolarización inclusiva. Concha.
Sí, hola.
¿Qué tal? Bienvenida a Radio FAPA Somos Escuela, programa de las asociaciones de madres y padres del alumnado de la Comunidad de Madrid, que además en el próximo fin de semana va a celebrar pues un encuentro de experiencias en la que los espacios como patios o huertos escolares se piden como inclusivos, ¿no? Algo en lo que lleváis batallando, ¿desde cuándo?
Pues mira, más de 3 años te puedo decir que un grupo de familias, docentes, personas ocupadas y preocupadas por la educación, decidimos empezar un trabajo sobre la inclusión, sobre la escuela inclusiva. Uh-huh. 3 años ya.
Y
un desarrollo largo, pero vamos, ahora estamos pues como estamos. Como decías tú al principio, estamos en la Asamblea de Madrid, se ha aprobado una ley por parte de todos los poderes políticos, pero estamos bloqueados. No se tramita.
Estáis denunciando, concretamente la nota de prensa que he recibido, a los grupos parlamentarios Partido Popular y Ciudadanos, que previamente habían apoyado, ¿no?
Exactamente. Sí, entonces, es que la historia, esto es una vía distinta un poco a lo conocido, porque es una vía que es a través de los ayuntamientos. Y teniendo tres ayuntamientos con más de un número de habitantes concretos, se puede llevar a la Asamblea de Madrid una propuesta de ley, y así fue. Y tuvimos el respaldo de 43 ayuntamientos que presentaron su aprobación en plenos, como teníamos previsto. Uh-huh. Y todos los grupos apoyaron en un principio. Y de hecho se dio pie a que estuviera la Asamblea de Madrid para empezar el periodo de enmiendas y ya la tramitación de la ley en sí. Pero, de hecho, PP y Ciudadanos ha paralizado. Entonces está dando largas y no acaba de materializar lo que creemos que es algo importante, que es realmente en generar en la Comunidad de Madrid un trabajo sobre lo que es la educación inclusiva, que uh-huh. creemos que distamos mucho de lo que debía ser.
O sea que también, además de la ILP, que tenía todo su desarrollo, estuvimos hablando aquí con José Miguel hace ya unos cuantos meses.
Exactamente.
Faltan estudios, falta más información, ¿no? Y yo tenía una pregunta de un amigo cuyo hijo está en un centro especial, de educación especial, y hace muy poquito estaban recogiendo firmas, estaban muy preocupados diciéndoles, es que nos van a cerrar el centro, y eran casos motóricos bastante serios, y yo digo, no tiene nada que ver.
Vamos a ver, es que no tiene que ver nada, exactamente. Creemos que, de hecho, toda esta campaña que ha habido a partir de junio de los centros de especial ha sido creado por un miedo que se ha hecho partícipe a las familias de que, de alguna forma, esta ley en concreto, y también una de Podemos que presentó también en este tiempo, pues abogaba porque desaparecieran, como que iba a haber fulminantemente una desaparición de los de la escuela especial, de los colegios de educación especial, cuando en ningún momento, en el caso nuestro, en nuestra ley, aparece. Sí que aparece que tiene que haber una transformación, y debe darse una transformación, y los grandes profesionales que existen en la educación especial tienen que hacer mucho para que sea extensiva a todo el mundo, pero nunca se ha hablado de fulminar, porque creemos que sí que tiene que haber un cambio, un profundo cambio en la educación para que se convierta en inclusivo, pero que evidentemente no se puede hacer de un día para otro, sino tiene que ser algo que vaya poco a poco reformándose y dando la posibilidad, que simplemente lo que pedimos es que se cumpla lo que está ratificado por España en el 2007, que es que la escuela en España sea inclusiva. Uh-huh. Simplemente pedíamos eso. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ha habido como una especie de rumorología, que lo que se pretende es fulminar la educación especial para realmente que todos los niños pasaran a escuela ordinaria, que en un futuro podría ser así, pero evidentemente requiere todo un recorrido largo y tramitado, como decíamos, en la Asamblea, con una normativa, con todo un trabajo de por medio, que realmente lo que haga es que la educación sea realmente transformadora y se transforme de como está ahora mismo.
Y que responda a la sociedad.
¿Cómo? Perdón.
Y que responda a la sociedad. La sociedad no es homogénea, todos iguales, sino que tenemos que convivir, aprender, y además se habla de que la diversidad enriquece, y no es tontería,
no es tontería.
Porque el mundo es diverso, ¿no?
Y, exactamente.
Bueno, habéis convocado, para llamar la atención, pues una concentración para este miércoles 21 de noviembre, ante la Asamblea de Madrid, ¿no?, a las 10:30 de la mañana.
Sí, aprovechando que nos han llamado para hacer una comparecencia, que igual que vemos que está como paralizado, sí que están haciendo comparecencias de diversos estamentos, instituciones, para hablar del tema. Uh-huh. Nos han convocado, de hecho ya estuvimos, pero vuelven a convocarnos y el día 21 comparecemos como iniciativa legislativa ante la Asamblea. Pero hemos pensado que, ya que nos parece que es importante el que se tramite, porque creemos que hay bloqueo, como decíamos, hemos convocado a su vez una especie de concentración delante de la Asamblea para pedir eso, simplemente que realmente sea real, que de alguna forma una iniciativa que surge de 43 ayuntamientos que representan a más de 5 millones de personas en la Comunidad de Madrid, mal. De alguna forma no se quede ahí, que se sea responsable y a nivel político se dé marcha y curso a esta iniciativa y se trabaje en ella. No pedimos que se cumpla todo lo que dice nuestra iniciativa, que no deja de ser una iniciativa, pero que sí que se pongan a trabajar los políticos en base a ellos. Entonces, invitamos desde este medio que nos habéis invitado para que todas las personas que quieran acudir, estamos a partir de las 10:30, el miércoles 21, pues delante de la Asamblea, acompañando un poco a la persona que va a comparecer dentro de la Comisión de Educación.
Siempre en la acera de enfrente, porque no se puede estar en la misma puerta, ¿verdad? En estas concentraciones.
Pues, exactamente.
Estaba pensando que uno de los problemas que cuando he comentado en, no sé, en pequeños círculos este asunto es el tema de las inversiones. Evidentemente, el futuro pues necesita una planificación, nuevos centros que ya vengan con unas características, pero hay muchísimo centro que no tiene accesibilidad. Y no tiene accesibilidad incumpliendo normativa actual y eso hay que ir poco a poco arreglándolo. No somos un país demasiado rico, pero la infancia, la educación necesita de esas inversiones, ¿no?
Totalmente. Y ¿sabes qué más? Es que al final, dices, es que no estamos pidiendo nada nuevo. Es que, como decía antes, hay una, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se ratifica, España ratifica lo que se aprueba en esa convención y dice simplemente que tenemos derecho todas las personas a escolarizarse en un sistema general de educación con los ajustes y apoyos necesarios. Ahí están, los ajustes y apoyos son realmente las inversiones que deben hacerse para que se cumpla simplemente el derecho a la educación. No se pide nada más, pero se está incumpliendo. Esa es la pena, y de ahí que muchos coles, como tú bien decías, pues no tengan ni los apoyos ni los ajustes necesarios para que esa diversidad que existe en la sociedad se vea también de alguna forma reflejada en los centros de educación.
Concha, te voy a hacer una pregunta personal, si quieres contesta, si no, sin compromiso. ¿Y tú cómo te has metido en ese tremendo trabajo y esa lucha que supone desde hace más de 3 años estar todas las semanas ahí detrás de este tema, verdad?
Sí, pues mira, te cuento, yo soy maestra, soy una docente, he trabajado toda mi vida, porque puedo decirte que ahora mismo estoy jubilada, este año ya no he empezado el colegio, pero
este año
40 años trabajando en educación, he sido desde maestra hasta pasado por jefe de estudios hasta siendo directora de centro. Entonces, todo esto he estado viviéndolo y ha sido una continua lucha por la educación, porque yo creo en la escuela pública, creo en la educación y creo en que todo es mejorable. Pero sí que es cierto que estos 3 años lo que me ha hecho ver, porque yo siempre he creído que la inclusión y la diversidad era fundamental y era un valor dentro de los centros, pero saber y dotar de un contenido a lo que es escuela inclusiva, eso lo he ido aprendiendo a lo largo de estos 3 años en los que he trabajado por la iniciativa. Inclusión es mucho más que una palabra, es dotar realmente de significado. Es decir, creemos en que es un valor esa diversidad y vamos a trabajar todos unidos, familias, docentes, políticos, para cambiar un poco la mirada en esta sociedad que tiene poco de inclusiva, desgraciadamente.
Segregadora, más bien, ¿no? Ese
sí,
es el tema.
Y eso es la historia.
Lo demuestra, pues, el que haya dos tipos de escuela privada y pública, y que, bueno, pues, las oportunidades y la equidad se den más en determinados sitios y no en otros, ¿no? Pues, nada, estamos ya justo en el final del programa, Concha. Recordamos esa cita ante la Asamblea de Madrid, en la Avenida Pablo Neruda, el 21 de noviembre a las 10:30, o desde las 10:30, ¿no?
A partir de las 10:30 estaremos por allí, porque la comparecencia no sabemos bien en qué momento va a ser, porque hay diferentes, pero estaremos a partir de las 10:30 la gente que de alguna forma queremos que esto empiece a trabajarse desde nuestra Asamblea.
Pues esta oportunidad histórica, como destacáis, que pues hay que aprovecharla. Así que mucha suerte y bueno, pues cualquier noticia o lo que sea, nos tenéis al tanto, por favor.
Por supuesto. Y os damos las gracias también por haceros un poco voz de esta iniciativa, porque nos parece que puede ser importante en nuestra comunidad.
Lo es, sin duda. Un abrazo muy fuerte, Concha. Hasta pronto.
Igualmente. Muchas gracias. Hasta Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues sí, hemos llegado al final del programa. Teníamos previsto poner fragmentos de la comparecencia que tuvo Camilo Gené, presidente de la FAPA, Francisco Giner de los Ríos. Uy, se distorsionaba el sonido, perdonad. Bueno, pues no da tiempo a ello. Os recordamos ese encuentro de experiencias a las AMPAs, en el que además de pues las presentaciones, va a haber reconocimientos personales, va a haber una ponencia, MICOS, transformación de espacios de aprendizaje, de Urda Peña, PEZ Arquitectos, Asociación Ludantia. Va a haber también diálogo sobre el artículo 27 de la Constitución, uno de cuyos coautores, José Luis Pazos, es también colaborador de este espacio, pero también participarán Alejandro Tiana y Manuel Menor Currás, el primero secretario de Estado de Educación y el segundo doctor en Pedagogía. Evidentemente, pues las experiencias por la tarde van a ser el plato fuerte y vamos a conocer los segundos premios de la convocatoria de buenas prácticas en el ámbito educativo. Esto lo tenéis para el sábado 24 de noviembre en el Salón de Actos del CEI Palacios Valdés, en Paseo del Prado, número 38. Y nada más, no da tiempo a nada más que recordaros que tenemos ese correo radio@fapacinerdelosrios.org. Que tengáis una buena semana educativa.